Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que pocas civilizaciones han sido más sabias en conocimiento de los cielos que los antiguos egipcios. Los cielos sin nubes en las riberas del Nilo les permitieron estudiar y conocer las estrellas durante 60 siglos. Para los egipcios, como sabes, el sol era una divinidad, el ojo en el cielo de Horus, Ra, Amón, un dios bajo diferentes denominaciones a lo largo de la historia. Pero quizá no sepas que la representación del dios sol en la tierra para los egipcios estaba representada por un insecto, el escarabajo. Los egipcios adoraban al escarabajo por su fuerza y resistencia en comparación a su tamaño y por su habilidad para fabricar esferas de excrementos de animales de varias veces su tamaño. Para ellos, este insecto imitaba las funciones del sol, creador de mundos esféricos. El escarabajo se pasa 6 meses bajo tierra y 6 meses al exterior, representación del invierno y el verano. Y los egipcios creían que el escarabajo introducía su semilla en las bolas que fabricaba, imitando el poder regenerador del sol. Hablamos ahora de cultura espacial. Y seguimos hablando de los egipcios antiguos y sus creencias astronómicas. Uno de los símbolos de esta civilización son los altos y esbeltos obeliscos, colocados originalmente cerca de los templos dedicados al sol. Los obeliscos son al mismo tiempo estatuas y monumentos arquitectónicos que simbolizan los rayos del sol petrificados del dios Atón. Se trata de pilares de lados cuadrados de gran altura, rematados en forma de pirámide de 4 caras. Los más antiguos en Egipto se tallaban utilizando una sola piedra de granito, de Asuán, en el Alto Nilo. La majestuosidad de estos monumentos fue copiada por otras culturas por todo Occidente, empezando por los romanos. Y no solo copiados. La famosa expedición francesa de Napoleón a Egipto se trajo de regreso a casa uno de los obeliscos más imponentes, situado desde entonces en París, en la Plaza de la Concordia. Un monumento religioso de 23 metros, adorando a un dios en el que ya nadie cree. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la flamante expedición de la NASA al asteroide Psique. Los asteroides vuelven a estar de moda. Las piedras del espacio son compañeras habituales del planeta Tierra. Los astrónomos aseguran que cada año más de 1.000 toneladas de rocas caen a nuestro planeta, la mayoría de pequeño tamaño. Y en las pasadas semanas ha caído también una sonda con muestras recogidas por una nave espacial de la NASA del asteroide Bennu, después de un épico viaje de 3 años. Y el episodio de hoy está centrado en otro asteroide, quizá el más extraño de todos los descubiertos hasta la fecha, porque es de metal, cuando lo normal es que estén formados por hielo de agua y roca. El asteroide se llama Psique, y el día que publicamos este episodio, ha sido lanzada con éxito desde Cabo Cañaveral una misión para visitarlo y conocerlo de cerca. El cinturón de asteroides donde se encuentra Psique está situado a medio camino entre Marte y Júpiter. Y una de las teorías sobre su formación dice que esta enorme cantidad de rocas forman parte de un planeta que una vez existió y que se desintegró por una colisión de gran magnitud. De hecho, la distancia que hay entre Marte y Júpiter es demasiado grande. Cabe perfectamente otro planeta en el medio de los dos. Hay incluso quien asegura que la extraña configuración de metal de Psique es porque formaba parte del núcleo interior de ese planeta desaparecido, que perdió sus capas exteriores por colisiones con otros cuerpos. Psique significa alma en griego, y como la mayoría de los cuerpos celestes, tiene una fábula mitológica griega detrás, que ya sabes que me encanta contarte. Psique era la bella hija del rey de Anatolia, que era tan hermosa que competía en belleza con la mismísima diosa del amor, Afrodita, la Venus de los romanos. Pues, llena de envidia por tener una rival, Afrodita envió a su hijo, Eros, para provocar que ella se enamorase del hombre más feo de la tierra. Pero sucedió que Eros, más conocido como Cupido, el de las flechas de amor, por accidente se pinchó con la misma flecha que le disparó a Psique y quedó enamorado de ella y ella de él. La historia es más larga, pero Afrodita sumió en un sueño profundo a Psique, del que se despertó con un beso de amor de su amado Eros. Un episodio que ha sido motivo de cientos de bellos cuadros y esculturas a lo largo de la historia cultural de Occidente. Pues cuando comenzaron a descubrirse asteroides en el siglo XIX, se continuó con la tradición de colocarles nombres de la mitología de Grecia y de Roma. El primero de ellos fue Ceres, del que te hablé en el episodio 69 del Sueño de Laika. Y a los siguientes, precisamente, les comenzaron a poner nombre de mujer. Ceres es el número 1, Palas Atenea el número 2, Juno el número 3, y así sucesivamente hasta Psique, que lleva el número 16 y que fue descubierto en 1852 por el astrónomo italiano Aníbal de Gasparis, que descubrió otros 6 asteroides en aquellos años. Y mi opinión es que el nombre está bien puesto. La belleza mitológica de Psique es comparable al enorme valor científico que tiene, pues conocerla más a fondo permitirá a los astrónomos saber mucho más de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. El asteroide tiene además un enorme valor monetario por su riqueza en metales, que ha causado mucho interés. Si se lograse traer a la Tierra, solamente en hierro se calcula que tiene un valor de 10 trillones de dólares, y hay quien asegura que todos los metales conjuntos que posee tienen un valor superior al de toda la economía mundial, 100.000 cuatrillones de dólares. Ahora bien, la minería espacial no va a ser una realidad por ahora, y la misión de la NASA que acaba de despegar, desde luego, está centrada en el interés científico. Es una de esas misiones épicas que ha despertado un enorme interés por muchos motivos. Primero, porque si realmente se determina que son los restos del núcleo de un planeta, es una oportunidad única de estudiarlo. Con la tecnología actual, no somos capaces de perforar nuestro planeta Tierra para llegar a su núcleo metálico interior. Y en segundo lugar, si se determina que Psique no es el núcleo de un planeta, va a haber que investigar mucho para saber cómo se formaron y se concentraron todos esos metales en un lugar tan aislado del sistema solar. Psique es un asteroide de tamaño considerable. Tiene un diámetro de 220 kilómetros. Y la sonda exploradora de la NASA que acaba de despegar tiene previsto llegar en el año 2029 para quedarse orbitando alrededor por más de 2 años después de un largo viaje impulsado por completo por energía solar. El robot viajero tiene 2 enormes juegos de paneles solares en forma de cruz que una vez desplegados por completo miden 25 metros y que alimentarán la energía para un motor de iones de xenón que es el último grito de la tecnología espacial, que nunca se ha utilizado para misiones tan lejanas. Esta misión es una muestra perfecta de la nueva industria de la exploración espacial en la actualidad. Está diseñada y fabricada por los ingenieros de JPL en California, sobre unos objetivos de misión marcados por la Universidad del Estado de Arizona. Lanzada a bordo de un cohete privado de SpaceX, el Falcon Heavy, y todo ello coordinado por la NASA en sus diferentes centros de lanzamiento, pruebas y control de vuelo. Un esfuerzo conjunto que ha tenido un coste de poco menos de 800 millones de dólares en total. El alma de la misión es la astrofísica Linda Elkin-Stanton de la Universidad de Arizona, quien desde el 2010 defiende la teoría de que Psique es el núcleo de un planeta desmembrado. Lleva desde entonces liderando un gran equipo de profesionales, como ella misma explicaba en una conferencia realizada en Chile en el año 2020. Venimos trabajando desde el 2011 más de 900 personas. Cada uno de nosotros sería incapaz de construir la nave por sí mismo, pero juntos logramos el resultado. Para mí no es una metáfora, es la prueba de lo que podemos lograr como seres humanos. Además de estudiar un asteroide, la misión Psique de la NASA tendrá como objetivo probar un nuevo sistema de comunicaciones láser con capacidad de banda ancha que se espera sea utilizado por las misiones tripuladas a Marte en la próxima década. Los datos de observación del robot en el asteroide Psique se enviarán a la Tierra con este sistema que mejora mucho la capacidad de envío y de transmisión de datos. Te cuento además que para SpaceX este lanzamiento es muy especial, pues con él ha logrado alcanzar por vez primera la categoría 3 de la NASA para lanzamientos al espacio, la más alta que existe. Aunque el cohete Falcon Heavy ya se ha usado para misiones militares muy delicadas, esta categoría permite a SpaceX ser seleccionado para lanzar al espacio la estación lunar Gateway, de la que te hablé en episodios anteriores, y nada menos que el nuevo telescopio espacial Nancy Roman, y la misión Clipper al satélite Europa de Júpiter el año que viene. Y para estos nuevos lanzamientos, SpaceX utilizará el mismo cohete que ha despegado al espacio en el día de hoy y cuyas dos fases principales ya han regresado a la Tierra para ser reutilizadas. Hablamos una vez más de los beneficios de colaborar por un objetivo común, haciendo cada vez misiones más ambiciosas y tratando de reducir costos. A mí me gusta la filosofía de Linda Elkins, la jefa de la misión Psique, que presenta la exploración del sistema solar como algo positivo. Está de moda una narrativa de la exploración del espacio basada en el miedo, de ir a Marte por miedo a una catástrofe provocada por los hombres en la Tierra. Yo pienso lo contrario. Explorar el espacio es el ejemplo de la capacidad del ser humano para solucionar problemas. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. La misión Psique de la NASA está invitando a artistas y creadores de contenido de todo el mundo a subir a su página de internet artículos, poemas, esculturas, dibujos, creaciones digitales, cualquier cosa que esta misión haya podido inspirar a cualquier persona en el mundo. Anímate a enviar algún contenido. Deja volar tu imaginación. Busca las bases en la página de internet de la NASA. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.